más da ya que te diga que la selección está al completo en Zúrich preparando la prueba del domingo? ¿Qué más da que Juan Ayuso vaya a ser el líder de la selección y que venga de estar concentrado en Alsacia y que estén corriendo desde hace un rato los sub-23?
Gracias, Quique. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Deportes. Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, momento de acudir a nuestra cita diaria con el deporte vizcaíno. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con John Ruiz Aguirre en la realización técnica del programa. Hoy es viernes 27 de septiembre de 2024, día de resaca europea.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Resaca deportiva y extradeportiva. En lo que al terreno de juego hace referencia, ya lo saben, vuelta 6 años y medio después a competición europea del Athletic, con un valioso empate arrancado a última hora en el campo de la Roma, uno de los gallitos de la Europa League. Primera jornada, evidentemente, de la segunda competición continental. El empate del Athletic lo anotó en el minuto 86 Paredes, algo que, como digo, satisface al jugador vizcaíno sobremanera.
Fue un debut soñado, ¿no? Al final, meter gol no es algo que entre en mis planes antes de los partidos y mira, cada vez que pasa, que hace poco también pude meter otro, pues es una alegría. Y bueno, lo que ha salido, ¿no? Un partido difícil, al final con un gol lo empatas y parece que sabe a otra cosa, ¿no? Bueno, volver a casa y con ganas de jugar Europa en casa.
El problema es que gentuza hay en todos los lados y en la celebración de ese gol se encendieron varias bengalas en la zona de los aficionados del Athletic y, pues como digo, algún energúmeno lanzó una de esas bengalas a la afición de la Roma, pues con el evidente peligro. Ander Herrera no da crédito a que sucedan este tipo de cosas tan peligrosas.
Cuando he visto salir esas bengalas y veía familias ahí, digo, es que los puede matar a una persona. O sea, me parece algo que es difícil de explicar, incluso en un momento de euforia, ¿no? Porque ha sido cuando el gol. No lo puedo entender y ratifico palabra por palabra lo que ha dicho nuestro capitán y nuestro entrenador.
Y es que ya sobre el terreno de juego, tanto los capitanes Iñaki Williams y Óscar de Marcos como el entrenador Ernesto Valverde recriminaron y mostraron su malestar por el comportamiento de unos poquitos que se dicen aficionados del Athletic.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-6539-62. Puertas Suachu.
Exposición Azpiri, el establecimiento que vende un euro más barato. Somos especialistas en dormitorios de matrimonio y juveniles. Contacte con nosotros en exposicionazpiri.es.
En todo caso, el Athletic no puede perder de vista la Liga. Octava jornada, el domingo recibe al Sevilla, un partido en cuyos prolegómenos será homenajeado don Daniel Ruiz Bazán. También hoy es día importante para el Bilbao Basket, que afronta el partido de vuelta de la eliminatoria previa de la FIBA European Cup. Lo hace en el Bilbao Arena con 8 puntos de margen. Entienden por Sarnau que confiarse sería un error.
Gravísimo error. Esto es baloncesto. El baloncesto ahora es un baloncesto de parciales. Es un baloncesto que en cualquier momento puedes tener un mal momento. La clave es estar sólidos mentalmente, a pesar de que no te salgan las cosas, a pesar de que a veces el otro equipo puede conseguir que no te salgan las cosas. Todos vivimos una experiencia el año pasado contra Chemich aquí y la pagamos muy cara, ¿no?
Pues hay que aprender de esos errores, como lo está haciendo también John Ram en la segunda jornada del Open de España de golf. No ha comenzado bien, pero al final ha salvado los muebles y tiene tras 2 jornadas una tarjeta de -5. El de Barrica, autocrítico.
Es que no he aprovechado las condiciones fáciles del principio, nada más. He cometido muchos errores, no todos desde la calle, que bueno, que puede pasar, pero demasiados golpes cortos que debería darme mejor opciones. No siempre dejarla al lado o que esté a 1 metro o 2, pero darme una opción, ¿no? De, pues de entre 4 y 7 metros.
Bueno, el caso es que ha salvado, como decimos, el día. Vamos ya, desde ahora y hasta las 4 de la tarde, a repasar estos y otros asuntos de la actualidad de nuestro deporte. Sigan con nosotros en la sintonía de COPE más Bilbao.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
3:30, 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Y presta atención a este sonido.
Cuidado, por favor. Espérate.
¿Sabrías decirme a qué corresponde? Acabamos de escuchar al doctor Alberto Breda en plena intervención de telecirugía. Él está en Burdeos y su paciente en Pekín. ¿No te parece increíble? Si hace unos años me cuentan que un cirujano es capaz de realizar una intervención quirúrgica a un paciente que está a miles de kilómetros, pues es que seguramente no me lo hubiera creído y seguramente tú tampoco te lo hubieras creído. Como poco pensaría que es el argumento de una novela de ciencia ficción, pero a día de hoy es un hecho. Acaba de ocurrir y el protagonista de esta hazaña es un médico español.
La consola de robot estaba en Bordeaux y el paciente estaba en Pekín, China, a 11.000 kilómetros de distancia. Ahí habían los brazos robóticos con un equipo asistencial que estaba a la mesa con el paciente y en cambio en Bordeaux, durante la conferencia, yo estaba sentado en la consola robótica.
11.000 kilómetros de distancia son los que hay entre el urólogo Breda y su paciente, un hombre de 37 años con un tumor renal de 3,5 centímetros. Una intervención muy delicada en la que no había margen para el error si no se quería dañar el riñón.
Quiere decir una aportación de un tumor renal preservando el riñón, enucleando el tumor, quitando solo el tumor y preservando el riñón. Pero nunca se había hecho una intervención tan importante en telecirugía.
Este hito lo hemos conocido esta semana, pero ocurrió el pasado 11 de septiembre. Lo que hace especial a esta nefrectomía es que no se utilizó un quirófano convencional. Se realizó desde un salón en el Palacio de Congresos de Burdeos. Sorprende también ver al doctor vestido con traje en lugar del típico pijama de cirujano. Imagínate la escena.
Y a través de una línea cableada que iba desde Bordeaux a Pekín, hice la cirugía de una nefrectomía parcial robótica.
Y todo, como escuchas, gracias a la tecnología. El cirujano dirigió unos brazos robóticos con una latencia de solo 132 milisegundos, lo que significa que el retraso en la respuesta de los movimientos apenas fue perceptible.
Aquí estamos hablando de 11.000 kilómetros de distancia, donde la señal tiene que salir del sitio de la consola, o sea, en este caso en Bordeaux, para llegar a Beijing, 11.000 kilómetros, y luego volver a Bordeaux, con lo cual estamos hablando de un total de 22.000 kilómetros, que en 132 milisegundos la señal llega y vuelve.
Hablamos de una telecirugía que todavía tiene desafíos que superar, como la mejora de las redes 5G y la fibra óptica. De esta manera se podrían reducir todavía más los pequeños retardos que se pueden dar, pero aún así esta operación es un gran triunfo. Y si te preguntas por el paciente, pues te diré que en este momento se encuentra perfectamente. Un día después de la intervención se fue a casa, donde se recupera sin complicaciones. Lo que ha hecho el doctor Breda no es una operación más. Es una gesta en la telecirugía, una disciplina que permite a los médicos operar a pacientes desde cualquier parte del mundo utilizando brazos robóticos. ¿Es algo al alcance de la sanidad española? Me pregunto. ¿La veremos pronto en nuestros hospitales?
No creo que de aquí a un futuro, por lo menos próximo, veremos un florecer de la telecirugía en el sentido que un cirujano de España opere a un paciente en Estados Unidos, para entendernos. Porque aquí entran en campo varias cuestiones, entre las cuales éticas, legales, de organización, de seguridad.
El doctor Alberto Breda no es nuevo en este tipo de avances. En febrero de este año ya realizó una nefrectomía por telecirugía pero en esta ocasión en un modelo animal. El doctor operaba desde Orlando, Estados Unidos, y el paciente estaba en un hospital de Shanghái, en China, a más de 12.000 kilómetros. Y en 2010 fue el primer cirujano en España en realizar una extracción renal de donante vivo con el robot Da Vinci. Historias como la que te acabo de contar nos muestran que estamos ante una nueva era de la medicina donde los límites geográficos ya no son un obstáculo para salvar vidas. La tecnología no solamente conecta máquinas, sino personas, médicos, pacientes y especialistas que desde distintos rincones del mundo pueden trabajar juntos para ofrecer el mejor cuidado posible. Así que la próxima vez que pienses en el futuro de la medicina, no te imagines algo lejano o inalcanzable. Ese futuro es ahora con cirujanos como el doctor Breda, que siguen empujando los límites de lo posible, y con pacientes como este hombre que hoy puede mirar hacia adelante gracias a todos estos avances. Porque al final, más allá de la tecnología, lo que importa es el bienestar de las personas. Y en esa misión, la medicina seguirá rompiendo fronteras. Ahora mismo se calcula que en España hay más de 2.100 lobos. Somos uno de los países de la Unión Europea que más manadas de este mamífero tenemos. Solamente nos superan dos países, Bulgaria y Rumanía. Estamos hablando de un animal que estuvo a punto de desaparecer de la Unión Europea en el siglo XIX. Fue entonces cuando se sentaron las bases para su recuperación. En los últimos años el lobo ha resurgido. Si en 2012 había en Europa 11.000 lobos, el año pasado se contabilizaron cerca de 23.000. La recuperación de una especie animal siempre, sin duda, es una buena noticia. El problema es que este esplendor del lobo ha reavivado el riesgo del mismo conflicto entre los humanos y la vida silvestre, que precisamente condujo al declive posterior de los lobos. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo afecta el resurgimiento del lobo a la ganadería?
Pues mira, esto reflejan los datos, Pilar. En Europa, 65.000 cabezas de ganado mueren por ataques de este depredador. 65.000 cada año. La gran mayoría de ese ganado son ovejas y cabras. Lo son en un 73%. Las vacas también son víctima habitual de los lobos. Representan el 20% de sus víctimas. El 6% ya son caballos y asnos. Los países más afectados son Francia, Italia y nosotros, España. Para que te hagas una idea, en Europa hablamos de 65.000 cabezas de ganado, ¿no?, que mueren en las fauces del lobo. Bueno, pues de esas 65.000 al año, 5.000 son solo en Castilla y León. Pero es que si sumamos las de Castilla y León con las de Asturias, con las de Galicia y con las de Cantabria, superamos al año en España las 10.000 cabezas de ganado muertos en las fauces del lobo. Y eso es un auténtico roto para las cuentas de los ganaderos y de las comunidades autónomas, que tienen que indemnizar a los ganaderos por pagos de daños. En Europa, 18 millones en indemnizaciones.
Pues con todos estos datos, la Unión Europea ha emprendido el camino que bueno, se prevé largo, esto no va a ser de hoy para mañana, para rebajar el estatus de protección del lobo. Los 27 han apoyado la propuesta de la Comisión para que en un futuro el lobo se pueda volver a cazar cuando supongan una seria amenaza para el ganado, pero eso sí, sin comprometer a su vez la protección de la especie. Y solamente dos países han votado en contra. Uno, Irlanda, y el otro, España, pese a que somos uno de los países que más ataques del lobo está sufriendo, como me contaba ahora mismo mi compañero Íñigo. Te recuerdo que aunque Europa pueda llegar a permitir la caza controlada del lobo, en realidad cada estado es soberano para decidir cómo gestiona esta especie. Son dos perras pastoras, dos mastines. Laika tenía un año y cuatro meses. Su misión era proteger un ganado de Obicedo en Lugo. A su lado solía jugar una cachorrita de 11 meses, que sé, a pesar de no llegar al año, también demostró ser una gran protectora. Con tan solo tres semanas de diferencia, estas dos perras guardianas fueron devoradas por una manada de lobos. La pastora, la ganadera y la dueña también de estos perros es Rocío Lago. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, más o menos.
Rocío, en agosto murió Laika y poquito después, en septiembre, los lobos mataron a la más pequeña de las dos perras que tenías, que sé. ¿Cómo fueron estos ataques y cómo lo viviste?
Pues fueron unos ataques durísimos y salvajes, y sobre todo por la muerte que recibieron los animales completamente devorados por los lobos. Fue muy triste verlas como las encontré, porque el último ataque fue a 50 metros de la casa y mi suegra en la ventana gritándoles, y los lobos no tenían miedo, no se inmutaron, siguieron arrastrando el cadáver de Kese y ella gritándoles y ellos comiendo en la carne de la cachorra.
O sea, tu suegra desde la casa lo vio absolutamente todo.
Sí, sí, porque el último ataque fue a 50 metros de casa, a las 3 de la mañana.
¿Los perros se enfrentaron a los lobos, Rocío?
Los perros, yo tengo 3 perros, ahora solo me queda una. Yo tenía 3 mastines, me queda a la madre de Kese, que es la mayor de todos. Los perros lo que intentan es ahuyentar al lobo de que ataque el ganado.
Bueno, una experiencia que has vivido recientemente y por la que has perdido a 2 de tus perras, como estás contando, Rocío. No sé si era la primera vez que sufrías un ataque de estas características, un ataque de lobos.
Sí, sí. Nosotros yo hace poco que cogí la explotación, pero mi suegra tuvo durante muchísimos años la explotación de vacas y jamás habían sufrido ningún ataque. Siempre tuvieron perros mastines con ellos y nunca había pasado nada hasta ahora. Por eso que algo está cambiando en el comportamiento de estos animales, acercarse a las casas y no tener miedo al humano. Algo está pasando, algo es diferente. Se sienten impunes totalmente.
O sea, ¿has visto en los últimos años un cambio en el comportamiento de estos animales, de los lobos?
Yo creo que sí, porque lobos siempre hubo en Galicia, pero lo había en las montañas. Pero te estoy hablando de que está habiendo ataques al lado de las casas, al lado de una playa. Ver al lobo pasearse por la playa, eso antes no sucedía. El lobo no se encuentra en su hábitat natural, se ha extendido por otras zonas.
Tu granja, Rocío, está en Lugo. Claro, estamos hablando de una provincia que es una de las zonas del mundo con mayor densidad de lobo, ¿verdad?
Sí, sí, está en Lugo, pero Lugo costa, no estamos hablando de Lugo montaña, estamos hablando de Lugo costa, que yo a pocos kilómetros tengo la playa.
Bueno, y es sorprendente que los lobos lleguen, por tanto, hasta ahí, porque en el monte, ¿no?, en la montaña es mucho más habitual, pero sí es verdad que en la costa los ataques de los lobos no se solían producir, por lo menos hasta ahora.
Claro, pero ahora ya estamos viendo que está completamente extendido por todas las zonas y que no tiene miedo ni al humano, ni a los gritos, ni se siente libre e impune para hacer lo que quiera al lado de las casas y le da igual todo. Como está protegido, pues...
¿Y qué intentáis hacer para defender vuestros ganados, Rocío?
Vamos a ver, yo tenía 3 mastines con el ganado, tengo cierre con alambre de malla, tengo cierre con alambre de pico en otros sitios, tengo cierre con alambre con pastor eléctrico, pero estamos viendo que las medidas que no son suficientes. Yo a mis perros los tenía con collares de pinchos, los que hay homologados, y como no pudieron agarrar la Laika por el cuello, la entraron por detrás y la desgarraron la carne por detrás, porque no le pudieron entrar al cuello, que es lo primero que atacan los lobos. Es horrorosa la muerte que tuvieron estos animales. Entonces yo lo que me pregunto es, la ley de bienestar animal que proteja a los animales, ¿cómo es que no protege a mis perros? Que yo no puedo hacerle nada al lobo si se acerca a hacerles daño.
Contábamos además ahora, Rocío, en el programa que Europa ha dado el primer paso para rebajar la protección del lobo. ¿Qué te parece?
Que es un principio de algo. Yo no digo que exterminen el lobo en ningún momento, pero que tiene que haber una convivencia del lobo con los ganaderos y con el resto de animales. No hay que proteger solo al lobo, hay que proteger al resto de animales también. Si algo está descontrolado, tenemos que tener medidas o que nos den soluciones para poder protegernos.
Es un primer paso, como dices, esa rebaja de la protección que se ha votado en Europa y que se ha aprobado, lo que pasa que ya sabes que España ha votado en contra.
Sí, es lo que no llego a entender. No entiendo esa posición de España de votar en contra. Es que no lo entiendo, porque luego sacan las leyes de protección de los animales, que no se les puede tocar, no se les puede maltratar, y luego, sin embargo, dejamos que un lobo maltrate el resto de animales y tú no puedes hacerle absolutamente nada a ese animal. Pero vamos a ver, no estoy hablando de que los eliminen, estoy hablando de que los controlen. Si hay una sobreexplotación sobre animales de cantidad de lobos, tendrán que controlarlo las manadas. No podemos dejar que acaben con el resto de los animales.
¿Qué proponéis vosotros los ganaderos?
Es que nosotros lo que pedimos son soluciones, que nos den soluciones para poder actuar contra estos ataques. Lo que pedimos es que nos den soluciones. Si hay una manada descontrolada, sea por macho, por hembra o tal, que haya cambiado su comportamiento, que se haga un estudio, que se disperse la manada, que no lo sé, ellos tienen los medios y tienen a los técnicos competentes para que hagan un estudio de lo que está pasando con estos comportamientos de estos animales tan salvajes ahora mismo, que han perdido completamente el miedo a todo.
Rocío, antes decíamos también que, bueno, las comunidades autónomas gastan millones de euros en indemnizar a los ganaderos tras el ataque del lobo. En Europa se pagan unos 19 millones de euros en este concepto. En tu caso, por la pérdida de los dos animales que ha sufrido, esas dos perras de las que estábamos hablando ahora, Laika y Kese, ¿te han indemnizado? ¿Has recibido algún tipo de compensación?
No, resulta que los mastines de pastoreo no están contemplados en ningún listado de animales indemnizables. No los contemplan como un animal indemnizable. Eso tampoco lo entiendo. Porque si a nosotros nos avisan de que para protegernos de los ataques tenemos que tener a esos animales cuidados, vacunados y todo, luego que nos los maten, nos quedamos indefensos. A mí ahora me queda a la mayor de todos. Yo me quedo con una perra ahora para defender todo mi ganado. Si tengo que traer otros perros, tengo que enseñarlos de cero otra vez. Ahora mismo estoy indefensa.
¿Cuánto ganado tienes, por cierto, Rocío?
Yo soy una ganadera pequeña. Yo tengo 21 cabezas ahora mismo.
¿Y con esa perra te basta? ¿En teoría te bastaría o necesitarías más?
No, necesitaría más para que trabajen bien. Ellas en principio tienen que trabajar en parejas.
¿Y ahora mismo no tienes esa pareja para que no poder controlar a tu ganado?
No, solo me queda la perra, la mayor de todos. Es la única que me queda ahora mismo y he decidido estos días meterla dentro de casa por las noches porque tengo miedo a que vuelva y que me la mate a ella también. Pero es que si no la tengo a ella en el campo, también tengo miedo a que venga y me mate un ternero. Entonces ya no sé qué hacer.
Bueno, pues esta es la situación que está viviendo esta ganadera de Lugo, Rocío Lago, que acaba de perder sus dos perras pastoras que vigilaban y custodiaban su ganado y que han sido atacadas por una manada de lobos. Rocío, gracias por contarnos tu testimonio y que vaya todo lo mejor posible.
Gracias a vosotros por intentar dar visibilidad a este gran problema que tenemos en el rural.
Gracias, Rocío.
Gracias.
Bueno, todo lo que tiene que ver con el bolsillo nos interesa en la tarde de COPE y hoy vamos a hablar de precios porque el Instituto Nacional de Estadística ha avanzado el dato de inflación del mes de septiembre. Un dato bueno, todo hay que decirlo, con una rebaja importante con respecto al mes anterior, al mes de agosto. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El IPC ha bajado 8 décimas y se queda en el 1,5%, que es su nivel más bajo desde marzo de 2021. ¿A qué se debe este recorte, Marta?
Bueno, pues a lo mismo que estamos contando en los últimos meses, los mismos motivos, el abaratamiento de los carburantes, los alimentos, la electricidad. Eso es lo que está ahora mismo tirando la inflación a la baja. Como siempre explicamos, no es que bajen los precios, sino que la subida es cada vez más lenta, ¿no? Y ahora lo que más está presionando al alza en los precios es el sector servicios. Eso se nota en esa inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, lo más volátil, que aunque se modera en septiembre, pues sigue por encima de esa barrera del 2%. está en el 2,4%. Es ahora mismo, sobre todo los precios vinculados con el turismo, los que más nos están haciendo rascarnos el bolsillo, Pilar.
Este es el último dato que incluye las rebajas del IVA, alimentos básicos, una medida que dejará de aplicarse a partir del próximo martes 1 de octubre. Eso, Marta, va a encarecer la compra.
Bueno, es lógico, ¿no? A partir del próximo martes, esos alimentos básicos que no tenían IVA van a pasar a estar grabados con un 2%. ¿De qué estamos hablando? Bueno, vamos a recordarlo. Aceite de oliva, pan, harinas, los lácteos o los huevos. Y aquellos alimentos que tenían un 5, como aceites de semillas o pastas, pues ahora, a partir del próximo martes, van a tener un IVA del 7,5%. Como es lógico, esto se va a notar en la cesta de la compra, pero hay que estar tranquilos. No va a haber sobresaltos de aquí a final de año. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Yo creo que ya podemos dar por cumplido, ¿no?, el objetivo del 2%. Lo que pasa es que, claro, es muy dependiente, la tasa general hay que tener en cuenta que es muy dependiente de lo que ocurra con los precios de los productos energéticos, que son extremadamente volátiles, ¿no?
Así que podemos decir que lo peor en materia de precios ha pasado, pero lo que llevamos acumulado pues ya no nos lo quita nadie.
Claro, Marta, porque el IPC, ese impuesto invisible que hace que paguemos más por lo mismo que estábamos consumiendo, tiene un carácter acumulativo. Y por eso nos cuesta tanto notar esas bajadas del IPC.
Pues sí, porque el presupuesto familiar nos da para muchas cosas menos que antes de la pandemia, ¿no? Las cifras están ahí y no son un misterio. Las publica el Instituto Nacional de Estadística. Fíjate, el coste de la vida ha subido de media casi un 20% desde el 2019. En el caso de bebidas y alimentos, el repunte ha sido de más del 30%. Estamos pagando más por hoteles, cafés y restaurantes, un 22% más. Y todo lo que tiene que ver con la vivienda se ha encarecido un 16%. Así que, aunque los precios moderan la subida, no bajan, y por tanto es muy difícil que nosotros pues logremos percibir algo pues que está cambiando, ¿no?, la tendencia de los precios. Pero es verdad que están subiendo a un ritmo del 1,5 pilar cuando llegamos a ver esos repuntes de casi el 11 en el verano del 2022.
El dato adelantado por el INE no ofrece detalles, Marta. Hay que esperar un par de semanas para ver cómo se ha comportado cada uno de los componentes, pero de momento todo apunta a cierta estabilidad de aquí a final de año. Y eso es bueno de cara a los tipos de interés, que es la otra vertiente que nos trae la inflación y que también tiene que ver con el bolsillo.
Sí, Pilar, porque la vertiginosa subida de tipos que hemos sufrido se ha producido pues para poder atajar la crisis de inflación, ¿no?, que nos vino tras la pandemia. Había que enfriar la economía, frenar la subida de los precios, y para ello, pues ¿qué se hizo? Subir los tipos, es decir, encarecer el crédito. Cuanto más nos cuestan los créditos, pues menos consumimos, y así pues se enfría la economía, ¿no? Ahora que la inflación ya se ha moderado, se suceden las rebajas de los tipos de interés. Lo hemos visto en lo que llevamos de verano, ha habido dos rebajas. Ahora mismo tenemos los tipos en el 3,5% cuando estaban en junio en el 4,5, ¿no? Y ahora mismo, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, pues como están viendo los mercados, los analistas, que la inflación se está moderando más de lo que se tenía previsto, bueno, pues ya no descartan que pueda haber un recorte adicional, de que a final de año se esperaba un recorte más de tipos y ahora podría haber dos, y esto pues nos da mucha alegría. ¿Por qué? Pues porque nos baja el coste de los préstamos, y además los hipotecados pues también hacen la ola, por así decirlo, porque el Euribor baja y todos aquellos que tengan que revisar la hipoteca pues les bajan las cuotas mensuales. De hecho, para este mes de septiembre se espera que quede el Euribor por debajo del 3%, es un nivel más bajo en dos años, y esto va a traducirse en 100 euros menos de media al mes en las cuotas de las hipotecas. Hipoteca media de 150.000 euros, que muchos dirán dónde están esas hipotecas, porque yo no las veo en mi entorno, pero los que tengan hipotecas un poquito más altas, pues eso hay que ir multiplicando.
Bueno,
es un ahorro, vamos.
Veremos a ver qué pasa finalmente. Gracias, Marta.
A ti.
Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicidades.
Pues no estaría nada mal ir a Hawái de vacaciones, como canta Maluma en esta canción, ¿eh, Rosa Rosado?
Pues te digo una cosa, pues no. Ahora es que no.
No,
es viernes,
no,
el cuerpo lo sabe, y esto de hablar de viajecitos, ¿verdad? Que
hombre,
fenomenal.
Y es que además hoy es el Día Mundial del Turismo, así que os estamos preguntando a todos vosotros, a los oyentes de la tarde de COPE, ¿cuál es el sitio al que volverías sin dudarlo? Ese sitio, ese país, esa ciudad que visitaste en alguna ocasión, que te maravilló y que dijiste, yo aquí quiero volver.
Pues fíjate, vamos a apuntar alto, o por ejemplo, ese viaje que te gustaría hacer en la vida, ¿dónde te gustaría ir del mundo, por ejemplo? ¿Qué te gustaría ver?
Buenas tardes, pues me gustaría ir a visitar la NASA en Estados Unidos o las instalaciones soviéticas de Baikonur, que son también parecidas y encima están de oferta ahora. Es lo que tengo pendiente antes de morir, me vamos a dejarlo ahí. Pasar buena tarde, un beso y un abrazo para todos.
Pues si están de oferta, no te digo yo que se llama, hay que, exactamente, nos vamos todos.
Eso es.
Bueno, yo en Cabo Cañaveral ya he estado, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. Sí, sí, sí.
¿Pero en un lanzamiento de
no, algún cohete?
¿Qué haces tú en Cabo Cañaveral?
Pues yo qué sé, pues que me dejo llevar. Me dejé llevar en aquel momento por un novio que tenía que le gustaban estas cosas y allí me planté en Cabo Cañaveral, que a mí no me gusta nada de todas esas cosas. Pues te metes en un, no sé qué nave tienen ahí, te metes dentro de un Apolo de estos y ves cómo era la nave en aquel momento. Pero
interesante, ¿volverías?
Bueno, no, desde luego que no. Desde luego que no. Bueno, anécdota en San Francisco.
Buenas tardes, gente. Bueno, yo de soltera he viajado muchísimo, prácticamente por todo el mundo, pero en San Francisco fuimos a desayunar a un McDonald's y de repente entró un vagabundo pegando gritos, poniéndose así farruco con la gente. Entonces, claro, todos los que estábamos ahí, que éramos turistas, cogimos la mochila, el petate y nos fuimos, dejando la comida en la mesa. Y resulta que luego nos enteramos que este hombre lo hacía todos los días para desayunar gratis, porque luego se cogía la comida que había dejado la gente por salir corriendo y bueno, por lo visto lo hacía continuamente para poder desayunar gratis.
Bueno, pues ojito si vas a San Francisco y se te mete un vagabundo en el desayuno y es que quiere que salgas pitando para comérselo él.
Bueno, estamos viajando a la tarde de COPE hoy. ¿Nos lo cuentas en el
607-150602?
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¿Qué se sabe de Ter Stegen a esta hora? ¿Dónde está el jugador? ¿Y cuándo crees que tendremos confirmación de lo que ocurre?
Ahora mismo está en carreteras.
¿Recuperan mejor los, por ejemplo, Carolina Marín que un futbolista? ¿Recupera mejor un waterpolista que un futbolista?
El factor psicológico es fundamental.
El ritmo de juego es sobre todo lo que ha cambiado en el fútbol moderno. Hoy se juega a un ritmo vertiginoso.
Y la Minya Mal ha hecho un partidazo increíble sin haber metido ninguno de los 5 goles.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Es ver el calendario y ya solo piensas en vacas? En Halcón Viajes sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Viaja a Lanzarote, la isla diferente, y disfruta de sus paisajes volcánicos, espectaculares aguas cristalinas y playas de arena dorada. Alojamiento en hotel 4 estrellas con media pensión desde 505 euros la noche por persona. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hola, ¿qué tal? Oye, que estoy en el Corte Inglés haciendo la compra y están con la segunda unidad al 70% en miles de productos. Activia Frutas no nos quedaba, ¿no? Porque está en oferta el pack de 4. Y en perfumería están todos los productos de L'Oréal, Garnier y Mixa que te gustan y se pueden combinar. Venga, dime algo, que un 70% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
¡Pastillas!
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a la tarde de COPE. Hoy me ha sorprendido esta noticia, de esas que te hacen pensar en lo pequeños que somos dentro de la inmensidad del universo. Durante 2 meses la Tierra va a contar con 2 lunas. Tendremos la de siempre, la que nos acompaña cada noche, y ahora también un pequeño asteroide que pasaba por aquí. Lo suficientemente cerca de nuestro planeta como para ser atrapado por la gravedad de la Tierra. Según han calculado los científicos, esto ocurrirá este domingo. La roca espacial, que será nuestro nuevo satélite temporal, fue descubierto el pasado 7 de agosto y, viendo su trayectoria, comenzaron a seguirla de cerca. Lo que comprobaron es que su velocidad era baja y eso facilitaba que pudiera quedar atrapada en la gravedad terrestre. Este tipo de episodios se llaman miniluna y han ocurrido más veces en la historia. La diferencia es que ahora tenemos más capacidad para detectarlos. Estas rocas proceden de un cinturón de asteroides que está ubicado a la misma distancia del Sol que la Tierra. Digamos que están en el mismo camino y por eso acaban pasando cerca de nosotros. Ha ocurrido más veces, pero eso no significa que sea algo frecuente. En las últimas décadas, desde que tenemos telescopios superpotentes, tan solo se han detectado 2 minilunas de larga duración y esta sería la tercera. Estará orbitando con nosotros hasta el próximo 25 de noviembre y ese día conseguirá librarse de la gravedad y seguirá otro rumbo. Gráficamente es como si una gran peonza atrajera un grano de arena minúsculo que sale disparado mientras gira. Ahora bien, no nos hagamos demasiadas ilusiones para observarlo. Siento decirte que esta roca espacial no es muy grande, unos 10 metros, y se quedará atrapada demasiado lejos de la Tierra. Un detalle que contaba en Mediodía COPE Cristina Garay, del Planetario de Madrid.
Es muy pequeñita, tiene como un tamaño de un camión pequeño y está orbitando a 4,5 millones de kilómetros. Y a simple vista esto no se ve. Hace falta tener un telescopio mínimo de unas 30 pulgadas y luego un detector CCD, detector especializado. Nuestra luna está a 380.000 kilómetros de nosotros y mira cómo la vemos, pues una 10 metros a 4 millones.
Sí, es verdad.
Así que, salvo que tengas un buen telescopio, es difícil ver este nuevo satélite. La mayoría de los terrícolas nos tendremos que conformar con observar la Luna de toda la vida. Queda para mucho. Controla las mareas, influye en el ciclo de la vida de hombres, animales y plantas y, sobre todo, ha inspirado durante siglos y siglos a poetas, escritores, músicos y científicos. Así que, como una madre, Luna solo hay una y al asteroide lo encontré en la calle. Están pasando más cosas. El Papa Francisco ya se encuentra en la ciudad belga de Lovaina para mantener en apenas media hora un encuentro con profesores y universitarios. Encuentro que llega tras una mañana intensa en Bruselas, donde a las máximas autoridades del país el Papa ha asegurado que la Iglesia trabaja para que los abusos a menores en su seno no se repitan. En Lovaina está también la enviada especial de COPE, Eva Fernández.
El pequeño utilitario del Papa se dirige en estos momentos hacia la Universidad Católica de Lovaina para conmemorar oficialmente su 60º centenario. Por sus aulas pasaron Erasmo de Rotterdam, el cartógrafo Mercator, y Jos Lemaître, el padre de la teoría del Big Bang. Esta tarde acudirá a la sede de habla neerlandesa y mañana lo hará a la francófona. Será un encuentro con profesores y estudiantes, pero también con un grupo de refugiados establecidos en Bruselas. Por cierto, que esta mañana, antes de trasladarse a la visitó una residencia de ancianos con dificultades económicas. Tras dirigirles unas palabras, quiso saludarlos uno a uno y todos tienen ya en sus manos un rosario regalo de Francisco.
La Iglesia en España prepara una gran fiesta para avivar las vocaciones. Así espera la Conferencia Episcopal, que sea el próximo Congreso Nacional de Vocaciones, que se va a celebrar del 7 al 9 de febrero de 2025, bajo el lema "Para quién soy, Asamblea de Llamados a la Misión". Este ha sido uno de los principales temas abordados durante la Comisión Permanente, que ha terminado esta mañana. Tal y como explica la propia Conferencia Episcopal, es una invitación a descubrir el valor de cada vocación y a promover la espiritualidad de la misma. En España, 5,5 millones de personas no se cepillan los dientes a diario, una cifra que es preocupante en los niños y adolescentes. 4 de cada 10 no lo hacen con la frecuencia recomendada. Los dentistas alertan de que la falta de higiene dental puede acarrear serios problemas de salud. Y no solamente en nuestra boca, Sefi García.
Somos el país de Europa donde más caries hay, a pesar de que es donde más odontólogos se forman. El Consejo General de Dentistas ha lanzado una campaña para explicarnos cómo debemos lavarnos los dientes para evitar problemas de salud que pueden ser muy graves. Óscar Castro Reino es su presidente.
No solo puede afectar o hacer que aparezcan enfermedades graves o mortales, sino que puede acrecentar o agravar las que ya se tienen. Por ejemplo, la diabetes, la tendencia a tener un infarto agudo de miocardio provocado por una mala higiene o por una enfermedad periodontal.
Son solo algunos ejemplos. Cepillo eléctrico, mejor que manual, en un ángulo de 45 grados y al menos durante 2 minutos, 2 veces al día como mínimo. La pasta fluorada con concentraciones según la edad. Por la noche, además, un cepillado interdental para limpiar restos, colutorio y raspador lingual. Esa debe ser nuestra rutina. Y si tienes dudas, pregunta a tu dentista.
Y ha muerto a los 89 años la legendaria actriz británica Maggie Smith.
I think it's a mad idea. There's nothing simpler than avoiding people you don't like.
Conocida en los últimos años por sus papeles de la profesora de Harry Potter o de matriarca en la serie Downton Abbey. A lo largo de su carrera, Maggie Smith ganó 2 Oscars, 3 Globos de Oro o 7 BAFTA. Y en los deportes, la jornada número 8 de la Liga empieza con el enfrentamiento entre el Real Valladolid y el Mallorca. Teresa Vasallo.
Será a partir de las 9 de la noche. Los de Pesolano buscan salir del descenso, mientras que el Mallorca mira a puestos europeos. Además, la UEFA ha sancionado al FC Barcelona sin vender entradas contra la Estrella Roja por un lema similar al del régimen nazi que se vio en la grada ante el Mónaco. El club catalán tendrá que pagar también una multa de 10.000 euros. Esto es lo que ha dicho Hansi Flick, entrenador del Barça, sobre la multa.
Elena Ford has given the right answer.
Elena Ford ya dio la respuesta adecuada y creo que todo lo que yo diga sería demasiado en ese sentido. Creo que es demasiado para ellos porque deberían poder viajar, pero Elena ya dio una buena respuesta y no creo que valga la pena añadir nada más.
En el fútbol internacional, Rodri Hernández, jugador del Manchester City de la selección española, ya ha sido operado de la rotura del ligamento cruzado y se perderá lo que queda de temporada. También ha sido sorteo de la Champions femenina. A priori, el Barça tiene un grupo más asequible, mientras que Real Madrid tiene un emparejamiento algo más complicado. Y tenemos que lamentar la muerte de Muriel Furrer, a los 18 años, tras el grave accidente del jueves en el Mundial de Ciclismo Junior de Suiza.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La A15 permanecerá cortada el fin de semana para iniciar las obras de los túneles de Oindólar en sentido Pamplona y Gorosmendi en sentido San Sebastián, según ha informado la Diputación Foral de Guipúzcoa. La institución foral ha indicado que tiene previsto comenzar las obras de los túneles este viernes con el objetivo de mejorar el revestimiento y adecuar sus instalaciones. También se restringirá el paso de vehículos con mercancías peligrosas y se limitará el gálibo en una altura de 4,5 metros y en anchura a 3 metros. Es todo por el momento. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Ahora afecta a millones de padres de toda España y más concretamente a los padres de los más de 3 millones de niños menores de 8 años que tenemos en nuestro país. Te hablo del permiso de 8 semanas que tienen los padres y madres, hasta que sus hijos cumplan los 8 años. ¿Qué pasa con este permiso? Pues que aunque esas 8 semanas deberían estar pagadas ahora mismo, aquí en España no lo están. Por eso la Unión Europea amenaza con una multa a nuestro país y nos da 2 meses para solucionar este problema. Porque el gobierno tenía que haber empezado a pagarlo el pasado mes de agosto, y estamos a día de hoy, a 27 de septiembre, y por ahora no se está pagando. Daniel Gascón, escritor y columnista. Daniel, muy buenas tardes. Y hoy me acompaña también en este estudio COPE Julio Llorente. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, encantado de estar aquí.
Bueno, vamos a intentar explicar qué pasa con este permiso y cuáles son los otros permisos también a los que tienen derechos los padres en España, porque todo esto puede resultar un poco lioso. Nos acompaña también María Pazos, que es la fundadora de la plataforma por permisos igualitarios de nacimiento y adopción. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias por invitar a La Pina.
María, si te parece, vamos a empezar explicando los permisos remunerados a los que tienen ahora mismo derecho los padres. Hablamos, cuando hablamos de padres en genérico, padres y madres en nuestro país, porque por un lado está el permiso de nacimiento, que es el de 16 semanas. Uh-huh. Las seis primeras son personales e intransferibles, y tanto el padre como la madre están obligados a cogerse esas semanas en cuanto nace el niño. Y las otras 10 se las pueden ir distribuyendo los padres como quieran, ¿verdad?
Las otras 10 pueden aplazarlas, se las tienen que tomar dentro del primer año, pero el problema es que si las aplazan, que típicamente es el padre el que va a querer aplazarlas, porque la madre, el 95% de las madres se lo toman todo de un tirón desde el nacimiento, como es lógico. Entonces, si el padre quiere guardar las 10 semanas que podría guardar para luego suplir a la madre, necesita el acuerdo del empresario para decir cuándo se lo puede tomar.
Que tan libremente no se las pueden coger esas semanas.
No tan libremente. Si se las cogen desde el nacimiento, sí, no hay ningún problema. Las 16 semanas seguidas. Y de hecho, solo el 55% de los padres se las toman simultáneamente a la madre. Y solamente hay un 20% de los padres que usan esas 10 semanas para sustituir a la madre cuando a la madre se le acaba el permiso. Uh-huh. Porque los empresarios ponen muchas trabas, muchos les exigen tomárselas a semanas sueltas cuando a la empresa le viene bien, otras dicen no, mejor te lo tomas desde el principio todo junto a tu mujer, etcétera.
Daniel, ¿tú tienes niños pequeñitos?
Sí, yo tengo, y la verdad es que el año pasado, cuando nació mi hija más pequeña, me pillé las seis iniciales obligatorias, digamos, y renuncié al resto, porque era, bueno, pues una empresa pequeña donde era un trastorno, ¿no? Digamos. Y también en el caso este, que es muy interesante, ¿no? Lo de, porque luego ha habido como un, se anunció el año pasado la ampliación del permiso hasta los 8 años, ¿no? Ese tiempo más. Y lo que sí que recuerdo es que apareció en el BOE, pero no estaba desarrollado el reglamento y no se sabía cómo se iba a resolver, ¿no? Y ahora entiendo que esto es, no, lo hemos salido sin resolver bien, claro, y por eso nos multan.
Claro, porque hemos hablado de este primer permiso que corresponde a los padres, esas 16 semanas, y luego está el otro permiso del que hablábamos al inicio, que tienen los padres y que vale hasta que los hijos cumplan 8 años. Es un permiso de 8 semanas y vale para cuidar al niño. Las puedes coger juntas o separadas cuando tú quieras, aunque avisando a la empresa, María, ¿verdad?
Lo que pasa es que esas semanas en principio no son pagadas y son hasta... Eso es algo aparte del permiso de maternidad-paternidad, ¿no?
Claro, es un permiso aparte del que estamos hablando y por el que desde la Unión Europea nos han dado un toque de atención diciendo estas semanas tienen que estar pagadas, pero ahora mismo en España no lo están.
Bueno, en parte sí están pagadas. Es un poco lioso quizás, pero lo que dice la Unión Europea, la directiva, es que tiene que haber 8 semanas pagadas. 8 semanas de las cuales 4 pagadas. Y aparte de eso está el permiso de maternidad, que son 14 semanas según la Unión Europea, con lo cual 14 semanas ya están pagadas para las madres y los padres. Están de hecho pagadas 16 al 100%. Y luego hay otras 2 semanas, que son 4 semanas, que es el permiso de lactancia, que ahora ya hay derecho a tomárselo, con lo cual ahora mismo faltan 2 semanas de que tengan que estar pagadas para las madres, porque para los padres hay pagadas 16.
Esto es un lío, María.
Sí, es un lío, porque realmente es que, mira, a ver, esto de las 8 semanas, bueno, pues está muy bien, y en La Pina no nos oponemos, nos parece muy bien que haya permisos siempre que estén pagados al 100%, claro, que estén pagados al 100%, porque La directiva dice que estén pagadas esas 8 semanas, pero es 4 de esas 8, pero no dice que tengan que estar pagadas al 100%. Ahora mismo el problema de los permisos es que tenemos 16 semanas pagadas al 100%, con esas trabas para que el papá y mamá se puedan turnar, pero realmente para el 80% de los bebés el permiso sigue durando 16 semanas, puesto que papá y mamá no se turnan. Entonces sería muy fácil, si queremos aumentar los permisos para el bebé, que y podrían llegar a 30 semanas si se quitaran esas trampas de la ley que impiden que los padres y madres se puedan turnar.
¿Cuáles son esas trampas, María? Porque yo lo estoy, efectivamente, pensaba como...